Hoy en nuestro programa de lengua inglesa nos acompañan las profesoras Gretchen Dobrot.
Hola, buenos días.
Buenos días. Y la profesora Laura Alba. Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver las unidades 11 a 15 del método Pick It Up. Vamos a comenzar con la unidad 11, en la que veo además que los protagonistas pues hablan por teléfono en el diálogo que lo introduce.
Sí, es cierto. En esta ocasión los protagonistas se enfrentan a la necesidad de extraer información al tratarse de un accidente. Los interlocutores también realizan otras funciones a lo largo de esta breve conversación, como son la de describir una situación, dar instrucciones y pedir y ofrecer ayuda. Podréis ver además cómo se emplean el futuro simple y el pretérito perfecto. Al no ser una conversación entre amigos, su formato varía. Las frases deben ser cortas e informativas y las fórmulas de cortesía se dejan de lado. Veréis que el modo imperativo se emplea en las frases ring for an ambulance,
llamada a una ambulancia,
y do not attempt to move the injured man,
no intenten mover al herido. También vemos el pretérito perfecto, el presente continuo, el pasado continuo y el futuro inmediato, además del futuro y el imperativo. Como habréis podido comprobar, vamos añadiendo nuevos tiempos y aspectos de estos tiempos a los diálogos. Creo que si escuchamos la conversación podremos apreciar mejor esta variedad, ¿os parece?
Sí, sí, vamos a escucharla.
Muy bien.
Venga.
The accident. Sally runs into the house.
Quick, ring for an ambulance. There's been an accident.
What has happened?
A man's been knocked off his motorbike and he's unconscious. I saw it all. I was sitting in the garden reading.
I'll ring for an ambulance and for the police too.
Mr. Baker dials 999.
Which service, please? Police, fire or ambulance?
Police and ambulance, please.
Sergeant Brown here.
My name is Baker. I'm ringing to report a traffic accident just outside my house at 44 Valley Road. A man has been knocked off his motorbike and is unconscious.
Right, sir. We'll come immediately and we'll send an ambulance. Do not attempt to move the injured man.
The police are coming and they are going to send an ambulance. Let's see if there is anything we can do to help.
Como vemos, esta unidad hace mucho hincapié en el pretérito perfecto, lo que llamamos en inglés el present perfect, y en sus variaciones. Cuando hablamos en la unidad 9 del verbo have, comentamos que además de ser un verbo ordinario, puede también ejercer de auxiliar. En el pretérito perfecto, have va a ser auxiliar y como tal debe negarse con la partícula not. Va seguido por el participio pasado del verbo principal que, como ya sabéis, no siempre es regular.
Este tiempo sirve para expresar una acción pasada que se prolonga en el presente, como I have worked in this company for decades.
He trabajado en esta empresa durante décadas y sigo trabajando en ella.
También se puede usar para destacar una acción terminada en un tiempo no determinado, como been there, done that, que es una forma abreviada de decir I've been there and I have done that.
He estado allí o en esa situación antes y he hecho eso ya.
¿Me podrías explicar cuándo se debe usar for y cuándo debe usarse since con este tiempo?
Sí, claro, es bastante sencillo. Empleamos for cuando queremos indicar el espacio o la unidad de tiempo y usamos since para indicar el momento en que se inicia la acción. Por ejemplo, Dan has taken piano lessons for 2 years.
Dan ha tomado lecciones de piano durante 2 años.
Oh, Dan has taken piano lessons since 2002.
Dan ha tomado lecciones de piano desde el año 2002.
Todo depende de si queremos destacar el inicio de la acción o el tiempo que hemos estado realizándola.
El adverbio just puede acompañar este tiempo también. Si lo colocamos entre el auxiliar y el participio pasado, indica que una acción acaba de realizarse. En español corresponde a la estructura acabar de más infinitivo. Entonces, para decir acabo de lavar los platos, diría I have just done or washed the dishes. También podemos encontrar los adverbios yet y already, que pueden significar aún, todavía o ya, según la frase. El primero se coloca al final de la oración y el segundo entre el auxiliar y el participio, como en los siguientes ejemplos. Mom hasn't prepared dinner yet.
Mamá no ha preparado la cena todavía.
O Mom has already prepared dinner.
Mamá ya ha preparado la cena.
Bueno, pues debemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 12. ¿Qué hay que destacar en ella?
Bueno, yo creo que el punto gramatical más importante de esta lección es el empleo de los pronombres relativos. Como nos parece un concepto importante y algo complicado, al menos con respecto al español, vamos a centrarnos en él. Aunque hay otros puntos que no debéis pasar por alto. Los pronombres relativos son anafóricos, es decir, se refieren a un segmento del mensaje ya expresado antes. Así, por ejemplo, en The boy who is sitting behind you is my cousin.
El niño que está sentado detrás de ti es mi primo.
Who se refiere a the boy.
Hay seis pronombres relativos. Who,
que o quién,
que sustituye al sujeto en la subordinada y que se usa para personas. Whom,
a quién,
que también es para personas pero que funciona como objeto. Which,
igual que who y whom, pero para cosas.
Whose,
cuyo, de quién, del cual,
que corresponde al caso posesivo. What,
lo que, lo cual, a lo que, a lo cual,
que puede formar parte del sujeto o del objeto. Y finalmente, that,
que, el cual, al que o al cual,
que vale tanto para personas como para cosas.
Somos conscientes de que hemos comentado este último punto gramatical de manera muy superficial. Veréis cómo en la unidad 13 los autores de Pick It Up profundizan más en este tema.
El diálogo introductorio se titula Making Up Your Mind,
tomando una decisión.
Y en él escuchamos una conversación entre Paco y Mr. Baker en la que Paco le pide consejos a Mr. Baker sobre lo que le puede regalar a su hermano para su cumpleaños.
En este diálogo vemos que Paco realiza la función de solicitar consejo, como cuando dice, Have you any idea what I could buy him?
¿Tienes idea de qué puedo comprarle?
Y Mr. Baker, la función de dar el consejo solicitado. Perhaps you could buy him something for his bike.
Tal vez podrías comprarle algo para su bici.
También aprendemos a expresar conformidad. I think that's a very good idea, Paco.
Pienso que esa es una muy buena idea, Paco. Es también interesante en este diálogo ver el uso de las fórmulas de cortesía, como es el caso cuando Paco le agradece a Mr. Baker por su ayuda y dice, Thank you for all your help, Mr. Baker.
Gracias por su ayuda, señor Baker.
A lo que Paco contesta, Not at all, que equivale a decir en español, de nada. Aquí resulta oportuno hacer notar al alumno que hay una diferencia entre el inglés británico y el americano, pues en esta última variedad la respuesta más común y frecuente para thank you es you're welcome, que también quiere decir de nada, aunque literalmente sería algo así como decirle a la persona sus gracias son bienvenidas.
¿Y los puntos gramaticales más difíciles de esta unidad?
Pues no son muy difíciles. Si le dedicamos el debido tiempo, veremos que a medida que avanzamos en el curso, si bien hay temas algo más elaborados, se nos hará cada vez más fácil, pues ya nos vamos habituando. El tema principal de gramática en esta lección es el del pronombre relativo that, que se usa tanto para personas como para cosas. Es decir, se puede decir, The girl that was at the door is my niece.
La niña que estaba en la puerta es mi sobrina.
Y aquí el antecedente es una persona. Y también, The car I bought is cheap.
El coche que compré es barato.
En donde el antecedente es una cosa u objeto. En el caso de las personas, también podemos utilizar el pronombre relativo who, y por tanto la oración anterior también podría expresarse diciendo, The girl who was at the door is my niece. En la lectura de esta unidad, Anyone can do it, también pueden observar ejemplos de los distintos usos de este pronombre relativo, además de estudiarlo en la sección de puntos de gramática.
En esta unidad estudiamos también los comparativos y superlativos irregulares de uso más frecuente, como good, better, the best,
bueno, mejor, el mejor,
bad, worse, the worst,
malo, peor, el peor,
little, less, the least,
poco, menos, lo mínimo,
much, more, the most,
mucho, más, lo máximo,
y far, farther, the farthest,
lejos, más lejos, lo más lejos.
Es interesante destacar que si usamos la estructura comparativa más and más comparativo, estamos expresando algo así como cada vez más en castellano. Por ejemplo, Timmy is getting taller and taller.
Timmy se está poniendo cada vez más alto o Timmy está creciendo cada vez más.
Otra fórmula de especial interés es the más comparativo, the más comparativo, que equivale en castellano a cuanto más, menos, o cuanto más, menos, menos. Veamos ejemplos. The more I know him, the less I want to see him.
Cuanto más lo conozco, menos quiero verlo.
O the sooner, the better.
Cuanto más pronto, mejor.
Bueno, y en cuanto a la unidad 14, ¿qué tenemos que destacar?
Bueno, pues en esta unidad no vamos a escuchar el diálogo porque hemos preferido incluir la grabación de la lectura, que se titula A Night Owl.
Pues no entiendo muy bien el significado de este título.
Pues owl en inglés es búho, animal que, como sabemos, sale por las noches, y de ahí el título Night Owl. Pero por asociación y en forma metafórica, se refiere a las personas cuyo biorritmo es diferente al de la mayoría y prefieren trabajar y estar despiertos por la noche. En relación con este tema, en la lectura se citan dos proverbios. El primero es early to bed and early to rise makes a person healthy, wealthy and wise. Equivalente a algo así como, si te acuestas y levantas temprano, serás saludable, rico y sabio.
El otro proverbio es, never marry an owl if you're not one yourself.
No te cases con un búho si no lo eres tú también.
El cual alude al hecho de que es conveniente casarse o relacionarse con personas que tengan los mismos hábitos que uno, pues si no, la relación puede resultar difícil. ¿Escuchamos si os parece la lectura?
Vamos a escucharla, sí.
A night owl. There is a proverb which says, early to bed and early to rise makes a person healthy, wealthy, and wise. Not everyone accepts this proverb easily. Children, for instance, hate having to go to bed early, and most people dislike getting up early. Nevertheless, getting up early in the morning is traditionally considered the key to a successful day, and indeed, a successful life. When you get up early, the birds are already singing loudly, and you can easily feel well, and be able to work hard, and do things quickly but carefully and successfully. Occupational psychologists talk of the morning as prime time, the time in which a person is most capable of doing things well. And they suggest that this is the time for the most difficult work, and not for routine tasks like reading and writing letters or phoning. Yet many people have a very different biorhythm, and they feel bad early in the morning, and very well late at night. These people are often called owls.
Bueno, ahora creo que sería bueno destacar los puntos gramaticales pues más importantes de esta unidad.
Sí, en la unidad 14 seguimos con el pronombre relativo that, pero aquí nos concentramos en los casos en que puede omitirse, que son los siguientes. Cuando realiza funciones de complemento directo, por ejemplo, en el ejemplo the house that I have at the beach, puede reducirse a the house I have at the beach.
La casa que tengo en la playa.
Cuando realiza funciones de complementación, siempre que la preposición que lo preceda sea pospuesta. Por ejemplo, the man that lives with me puede reducirse a the man I live with, sin el that y con la preposición with al final.
Y hablando de los relativos en general, podemos decir que no es posible su omisión cuando estos van precedidos de preposiciones que no pueden posponerse, como during, beyond, beside, opposite, etc. Así, en la oración The woman by whom you are sitting is a famous painter,
la mujer al lado de la cual está sentado es una pintora famosa,
el relativo whom no puede omitirse por estar precedido de la preposición by.
Y ahora debemos pasar a la siguiente unidad, la unidad 15.
Sí, lamentablemente no nos podemos extender mucho con cada unidad porque debemos cubrir 5 por programa, por lo que es obvio que el alumno debe ahondar más en cada una y hacer todos los ejercicios y la práctica. La unidad 15 comienza, como todas, con un diálogo titulado The Birthday.
El cumpleaños.
A través del cual compartimos la celebración del cumpleaños de Paco y, por lo tanto, aprendemos vocabulario y funciones en torno a dicha situación. Escuchemos, pues, el diálogo.
The birthday.
Surprise, surprise. Happy birthday, Paco. Here's my present for you. I hope you like it.
Well, this is a surprise. How did you know it was my birthday?
Well, Daddy said you'd sent a parcel to your twin brother in the United States, and I just put two and two together. After all, he is your twin. Come on, open it.
Oh, Sally, what a lovely idea. A framed photograph of the whole family. I will keep it always to remind me of my English family. I must give you a big kiss.
Oh, Paco, I'll never wash that side of my face again.
Happy birthday, Paco. Here's a little present from Mr. Baker and me. You'll need it when it gets colder.
You are very kind. Let me see what it is. A lovely woolen scarf. I'll wear it today. Thank you very much.
I wonder if you will wear my present today. It's something typical of England. Happy birthday, Paco.
Paco opens the parcel.
My goodness, a Sherlock Holmes hat. Now that is really something typical. All I need is a pipe.
By the way, Paco, there is a letter for you from the United States.
Great. It must be from my brother, Javier. It's his birthday today, too, of course.
En este diálogo vemos formas de expresarnos cuando felicitamos a alguien en su cumpleaños y le ofrecemos un regalo, como cuando Sally dice, Surprise, surprise, happy birthday, Paco. Here is my present for you. I hope you like it.
Sorpresa, sorpresa, feliz cumpleaños, Paco. Este es mi regalo para ti. Espero que te guste.
También vemos la función de agradecer o expresar gratitud reflejada en las palabras de Paco al recibir tantos regalos. Por ejemplo, You are very kind. Let me see what it is. A lovely woolen scarf. I'll wear it today. Thank you very much.
Sois muy amables. Dejadme ver qué es. Una hermosa bufanda de lana. Me la pondré hoy mismo. Muchísimas gracias.
¿Y qué otros puntos gustaría destacar de esta unidad 15?
En esta lección se estudia también la diferencia entre los sustantivos o nombres contables y los no contables. Los nombres contables se refieren en general a seres, cosas u objetos que tienen una forma definida, como car, book, boy, girl, etc. Pero son también contables las cosas que, aun siendo inmateriales, son claramente delimitables, tales como day, night, week, month, etc. Todos estos nombres son susceptibles de ser contados, de ahí el nombre de contables, de manera que podemos decir one book, two books, three books, etc., o one day, two days, etc. Por ello, todos estos nombres admiten el morfema de plural s o es.
Los nombres no contables, por el contrario, denotan algo que carece de forma, por lo que no se pueden contar y en consecuencia no tienen forma plural. Estos son los llamados mass nouns, es decir, sustantivos masa, porque se refieren a algo como una masa. Por ejemplo, wine,
vino,
air,
aire,
butter,
mantequilla,
sugar,
azúcar,
etc. No obstante, estas palabras también pueden ser usadas en el plural en circunstancias especiales. Generalmente cuando dejan de referirse al concepto para incorporar la idea de clase, especie o número.
En efecto, comparemos las dos siguientes oraciones del libro. Wine is supposed to be healthy if drunk moderately.
Se supone que el vino es saludable si se bebe moderadamente.
Este es un ejemplo de un sustantivo no contable, pero susceptible de ser medido. En el otro ejemplo, Spanish wines are very much appreciated in Europe and in America.
Los vinos españoles se aprecian mucho en Europa y en América.
Aquí nos referimos a las diferentes clases de vino. Así, vemos que los nombres incontables normalmente no se pueden usar con el artículo indefinido a o an, a menos que usemos una expresión de medida como a bottle of vinegar,
una botella de vinagre,
o a gallon of petrol,
un galón de gasolina,
o a ton of garbage,
una tonelada de basura. Ahora bien, a pesar de estas reglas para el uso de los partitivos, a menudo se escucha hablantes del inglés diciendo cosas como Would you like a coffee?
¿Quieres un café?
A cup of coffee, ¿no? Yes, coffee with cream and two sugars, please.
Sí, café con crema y dos cucharaditas de azúcar, por favor.
Que son two lumps or teaspoonfuls of sugar. Por eso, en una lengua que es necesario conocer no solo las reglas gramaticales, sino también las reglas de uso. A veces el uso se contradice con la regla.
Exactamente. Entonces es importante que prestemos atención también al uso, porque las reglas gramaticales son muy importantes. Pero a veces cuando solo sabemos reglas gramaticales, hablamos un inglés que suena rarito, como se dice, bookish, así de libro. Y cuando vamos a vivir al lugar o vamos de paseo al país de habla inglesa, pues resulta que no entendemos nada ni nos podemos hacer entender. Entonces es importante prestar atención también a lo que se dice, a pesar de las reglas gramaticales.
Pero no deja de ser también un poco desesperante, ¿no? Por una parte hay que aprender las reglas, y eso es importantísimo, por supuesto, en el idioma, pero no es suficiente. Hay que aprender algo más, y eso a veces desespera.
Sí, también. Claro, sí. Tú lo has dicho. Nunca terminamos de aprender una lengua, ni siquiera la lengua materna. Pues todas las lenguas son flexibles y están en permanente cambio. Entonces tenemos que ser abiertos de mente y estar abiertos a nuevos aprendizajes.
Pues hasta aquí nuestro programa. Muchas gracias a las dos y hasta el próximo.
Buenos días y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo.